Ràdio Estel.
5 minuts passen de les 10 en punt del matí. Molt bon dia, Catalunya. Bon dia, Andorra. Comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa. Edició 550 de Tota Costa, corresponent a aquest dissabte 10 de desembre de 2011. Què tal, amics? Molt bon dia. Benvinguts en aquest programa, com sabeu, dedicat i destinat a les activitats subaquàtiques aquí. Des d'ara mateix i fins les 11 en punt del matí, com sabeu, parlem del món del submarinisme, el sector de la immersió, com sempre, amb aquesta visió a l'actualitat que genera el busseig. Repàs, com sempre, les temàtiques que configuren aquesta edició de A Tota Costa. Com sempre, temàtiques que ens porta la nostra companya, Sara Cruz. Bon dia.
Molt bon dia.
De què i amb qui parlem avui?
Doncs avui començarem parlant d'un tema molt interessant i alhora desconegut per molta gent, les espècies marines verinoses o perilloses que habiten els nostres mars i oceans i que ens poden arribar a provocar inclús la mort. Ho farem amb l'Arturo Ballador, que és metge i un incansable viatger que ha escrit diversos llibres i centenars de reportatges sobre aquest tema. Com cada dissabte repassarem el temps que ens espera per tot el cap de setmana i també volem parlar d'una guia de submarinisme d'Eivissa presentada pel Consell Insular recentment. En parlem amb la consellera de Turisme d'aquesta institució. I acabarem el programa d'avui parlant de la sèrie Universo Submarino, que des del passat dijous es projecta al Museu Nacional d'Arqueologia Subaquàtica de Cartagena, l'Arqua, i que està compost per 4 episodis que presenten la història completa dels mars i els oceans de tot el planeta. En parlarem amb la Patricia Recio, que és la cap de l'àrea de difusió d'Arqua.
Doncs gràcies, Sara. Aquesta és la proposta que us fem per aquest matí de dissabte, una proposta en la que hi han treballat el Mario Ramírez, el Toni Huguet, el Jordi Carretero, la Sara Cruz i qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia, benvinguts. Això és A Tota Costa.
Estàs escoltant A Tota Costa a les sintonies de Ràdio Estel i Ràdio Principat.
El paraíso existe y nosotros sabemos dónde está. Filipinas, paraíso del buceo. Disfruta de más de 7.000 islas con un buceo diferente. Las mejores inmersiones rodeados de la mayor variedad de especies marinas del mundo. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo. Ven y disfruta de nuestros fondos marinos. Filipinas, una experiencia que no olvidarás. Solicita información en www.buceofilipinas.com. Filipinas, un país con millones de sensaciones. Si t'agrada l'aventura i Menorca t'enamora, t'ho posem fàcil. Blue Sea Sub, una botiga, un club i milers d'activitats. Descobreix la nova generació del submarinisme. Vine i gaudeix de la immersió a les nostres aigües. Coves, pecis, els millors esculls i la millor fauna marina. Menorca és això i molt més. Blue Sea Sub. Som Avinguda Sa Indústria, Polígon Industrial La Trotxa, Alaior, Menorca. Més info a www.bluesysubmenorca.com. Blue Sea Sub, la millor immersió.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Si t'agrada el món del submarinisme, tens una cita totes les setmanes a Tota Costa. Tots els dissabtes a les sintonies de Ràdio Estel Catalunya i Ràdio Principat. A Tota Costa, el programa dels submarinistes.
Thank you.
on a San Bernardino, ring-a-ding-ding.
Pues abrimos esta edición de A Toda Costa con temáticas evidentemente relacionadas con el sector y el mundo del buceo. Seguramente muchos de vosotros esta semana pues habéis tenido y tendréis la oportunidad también más adelante de hacer realizar algún viaje de buceo. Por ejemplo, en estas próximas fechas de Navidad, muchos de vosotros seguramente pues os habéis reservado unos días quizá para viajar a la otra punta del mundo, ¿no? En este sentido, hoy queremos, sin alarmar, queremos informar, ¿eh? Nuestro cometido es informar de las especies peligrosas que podemos y que habitan en diferentes mares y océanos del mundo. Por ello, en unos instantes, hablamos con Arturo Valledor. Él es médico de profesión, y es autor de medio centenar de reportajes de múltiples aspectos de la naturaleza. Un libro muy interesante, Envenenamientos por animales, publicado por una editorial, que es la editorial Díaz de Santos. Hoy queremos, repito, sin alarmar, informar sobre esas especies peligrosas que podemos encontrarnos, Sara.
Pues así es, vamos a hablar un poquito de él. Como dicen las contraportadas de algunos de sus libros, Arturo Valledor es naturalista, médico de profesión, humanista por vocación y un incansable viajero que ha escrito varios libros y que ha llevado a cabo centenares de reportajes sobre múltiples aspectos de la naturaleza. Algunos de ellos hablan sobre el tema que hoy nos ocupa, las especies marinas venenosas o peligrosas que la amplia mayoría de personas desconocemos y que nos pueden llegar a causar hasta la muerte. Como el mismo Valledor afirma en uno de sus libros, llamado La especie suicida, el hombre vive en el planeta de las maravillas cuando la realidad biológica, cultural, económica y socialmente hablando es muy crítica.
Gracias, Sara. Bueno, pues hoy, esta mañana de sábado, hablamos con del doctor Arturo Valledor, al que saludamos. Muy buenos días, doctor.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, vamos a hablar de esas especies peligrosas que existen en diferentes mares y océanos a nivel general, porque imagino que son innumerables, ¿no?
Sí. Realmente en los arrecifes coralinos hay muchas especies venenosas. Por eso la primera norma que debe seguir el submarinista o el buceador o el simple turista que se pone unas gafas y un tubo de bucear es no tocar nada que no conozca perfectamente. Uh-huh. Porque incluso una bonita y aparentemente inofensiva caracola puede ser letal. Yo presencié en las Islas Seychelles precisamente un accidente letal, mortal, por una de estas caracolas que se llaman conos. Entonces, bueno, estas caracolas, que se llaman así por su forma cónica, pues se conocen como unas 500 o 600 especies. Todas son carnívoras, depredan sobre gusanos generalmente, pero algunas especies depredan también sobre peces. Entonces, la única forma que tiene un lento caracol de capturar a un rápido pez es paralizarlo al instante, dejarlo totalmente seco al instante. Uh-huh. Y a continuación deglutirlo. Y para ello le disparan una especie de arpón, que en realidad es un diente hueco de su rádula, de la lengua dentada que tienen todos los caracoles. Entonces, este diente, que es como una especie de soplillo, por decirlo así, de cucurucho, pues lleva un veneno potentísimo con un cóctel de unas sustancias que se llaman conotoxinas, que producen pues una parálisis multifactorial del pez. Naturalmente, los conos utilizan esta capacidad para cazar peces, también para la autodefensa.
Sí.
Lógicamente se sienten atacados pues cuando un submarinista lo coge.
Por ejemplo, esta caracola, si la coge y la sacan del agua, evidentemente, puede lanzar esos dardos, ¿no?
Sí, los disparan a través de una trompa o probóscide que tienen. Entonces, bueno, son lo suficientemente afilados como para atravesar la tela del bolsillo de un bañador, porque a veces los accidentes ocurren, o sea, las picaduras por estas caracoles suelen ocurrir en la mano, pero a veces también se producen en la ingle o en las nalgas, porque el buceador pues se ha guardado ahí la caracola.
Bueno, desde luego, peligros que en muchos casos, yo diría en muchos casos, no se conocen. Estaba hablando el doctor Arturo Valledor de ese caso en las Seychelles, por tanto el Índico. ¿Cuál sería el mar, el océano, en el que existen más peligros de este tipo?
Yo señalaría los arrecifes coralinos, porque en los arrecifes coralinos, en primer lugar, podemos encontrar serpientes venenosas, como las 70 o 80 especies de serpientes marinas, que aunque son muy remisas en picar, incluso algunas especies que viven en grandes colonias se capturan comercialmente y rara vez pican a los pescadores que las sacan de las redes, ¿no? Pero su potencia, su capacidad venenosa es muy superior a la de una cobra, ¿eh? Si tres gotas de veneno de cobra cobra son una dosis letal para un hombre adulto, media gota del veneno de la serpiente marina es una dosis letal para un hombre adulto.
Caramba.
Hay también cantidad de peces venenosos, hay estas caracolas que he dicho, hay corales de fuego, que quizás es pues probablemente el accidente que sufren más submarinistas al tocar inadvertidamente uno de estos falsos corales, que se llaman miléporas, que tienen generalmente un color amarillento u ocre. Y bueno, estos no son peligrosos, pero sí producen un eczema cutáneo que persiste durante días y que a menudo se sobreinfecta.
Tremendo, tremendo el dolor, ¿eh? Lo digo por experiencia, ¿eh? Porque en una ocasión rocé uno de ellos. Sí, simplemente rozarlo y es tremendo,
sí.
¿Eh?
Sí, a mí me ha pasado varias veces, sí. A veces uno... Son muy abundantes en las partes más altas de los arrecifes coralinos, en las que casi emergen. Ahí, esa es la zona donde más suelen picar, cuando se les roza.
Bueno, claro, evidentemente existen muchísimos peligros, ¿no? Decíamos al inicio de esta conversación con el doctor Arturo Valledor que sería imposible enumerarlos y ir océano por océano o mar por mar, ¿no? Pero sí que es cierto que el doctor Arturo Valledor ha empezado con un consejo que me da la sensación de que yo creo que es el más acertado, ¿no? Cualquier submarinista, sobre todo, ¿no? Que cuando esté buceando, que se limite a ver y no tocar, por segura que especie que parezca la especie, o, en fin, si hay desconocimiento, más vale prevenir, ¿no?
Exacto.
Más vale prevenir y no tocar absolutamente nada. Puestos a pensar negativamente, ¿no? Vamos a ser un poco pesimistas. Si tenemos un accidente y nos pica una especie de estas características, ¿cuál es el protocolo que hay que seguir? Si nos situamos en una embarcación, estamos buceando, por tanto, a una cierta distancia de la costa, ¿cuál es el protocolo que hay que seguir?
Bueno, lógicamente depende del tipo de animal que haya sido el causante del accidente, ¿no? Por ejemplo, si es una medusa o una cisalia, una carabela portuguesa, lo que se recomienda es no intentar arrancar los tentáculos con la mano, porque además en ese caso serían dos accidentados, ni frotarlos con una toalla, ni menos con arena, porque lo único que se consigue es disparar los dermatocistos, o sea, las células venenosas que aún no se han disparado sobre la piel, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que hay que hacer es derramar abundante vinagre sobre los tentáculos y luego intentar despegarlos con el filo, con la hoja de un cuchillo, ¿no? Y bueno, ese es el consejo en el caso de picaduras de medusas y de fisalias, ¿no? Algunas especies del Indo-Pacífico pues realmente son muy venenosas, como los avispones marinos de Australia, ¿no? Y bueno, pues el paso siguiente pues sería llevar a esa persona a un hospital, ¿no? Donde supuestamente pueda haber un antídoto contra ese veneno, si estamos hablando de un animal realmente peligroso, ¿no? En algunos casos no se ha podido desarrollar un antídoto, como por ejemplo en el caso de los conos, de las caracolas estas marinas que decía antes, debido a que, bueno, las sustancias venenosas, las conotoxinas, son péptidos de cadena muy corta y no desencadenan ninguna respuesta inmunitaria cuando se les inyecta a los caballos o a las ovejas, que es donde se saca habitualmente el suero antivenenoso contra medusas, contra serpientes, etcétera, etcétera, ¿no?
Uno de los objetivos de sus obras es cambiar nuestra forma de pensar y de vivir en relación al planeta, aparte de explicar casos concretos. ¿Cómo se consigue esto?
Bueno, yo creo que esto se consigue quitándonos la tremenda soberbia y la arrogancia que tiene la especie humana de creerse que porque es inteligente está fuera de la naturaleza y es el culmen de la naturaleza, cuando no es así. Somos una especie más de los centenares de millones de experimentos que la naturaleza ha lanzado a la vida. Algunos llevan sin evolucionar absolutamente nada porque han tenido un éxito tremendo, como por ejemplo los Nautilus, de que aparecieron hace 400 millones de años, ¿no? O las arañas, que aparecieron pues también muy cerca de esa época, ¿no? Nosotros llevábamos solamente 4 millones de años como homínidos, quizás menos, evolucionando en el planeta, y bueno, aparte de que lo estamos convirtiendo en un sitio hostil para muchas criaturas a las cuales hacemos desaparecer, finalmente temo que nos vamos a encontrar con la con la horma del zapato, y que me refiero a que la inteligencia, aunque aparentemente sea un mecanismo evolutivo que tiene un éxito a corto plazo, quizás a largo plazo no sea un mecanismo evolutivo tan exitoso como nos pensamos.
Seguramente el desconocimiento es muy peligroso, ¿no? En este sentido, claro, lo que decíamos, ¿no? Es imposible conocer todas las especies marinas de un cierto peligro, pero sí que es cierto que los buceadores en muchos casos inconscientemente se sitúan en un escenario de peligro de una cierta importancia, ¿no?
Sí, porque es que además lo que ocurre con las especies marinas es que, claro, nosotros somos animales terrestres que invadimos el medio marino. Entonces, en el medio terrestre, la mayoría de las especies venenosas, desde las avispas a las cobras o a las serpientes de cascabel, por ejemplo, han desarrollado lo que se llama mecanismos disuasorios, que en unos casos son, por ejemplo, visuales, las pautas cromáticas que se llaman aposemáticas, por ejemplo, de las serpientes de coral tan bonitas que tienen este franjeado, estos colores blanco, amarillo, negro y rojo, de forma que cuando uno las ve, pues sabe que todos los animales saben que no se debe tocar eso, ¿no? La coloración amarilla y negra de las avispas, que es también común a ciertas especies de ranas de veneno de flecha y a ciertas serpientes también que tienen ese color, como por ejemplo los búngaros listados de Malasia, pues también es una pauta cromática previa al ataque que anuncia que se está ante un animal venenoso. Las cobras, siempre antes de morder, pues hinchan la capucha y se levantan también para disuadir. Las serpientes de cascabel hacen sonar el cascabel antes de picar. Pero en el mar no se han desarrollado estas pautas, o por lo menos nosotros no somos capaces de reconocerlas. Sabemos que algunas coloraciones, como por ejemplo el azul turquesa, que es común, por ejemplo, a la raya de manchas azules, que tiene una espina venenosa, o al pulpo también de manchas azules, que es un pequeño pulpo australiano muy bonito. Nada, es un pulpo como de 5 centímetros, ¿no? O 10 como mucho, que cuando se le coge, pues muerde, inyecta un veneno que produce una parada respiratoria y también tiene este color turquesa tan llamativo. Pero en general, en el mar, pues no, por lo menos nosotros no sabemos reconocer las pautas de aviso previas, ¿no?
En cualquier caso, anteriormente hablábamos de caracolas, hablábamos de coral de fuego, ¿no? Son elementos pasivos, ¿no? Que tenemos que ser nosotros los que vamos ahí y lo toquemos o lo cojamos, ¿no? Vamos a hablar de elementos ya con vida propia, ¿no? Evidentemente, para que una especie de este tipo ataque, se debe sentir amenazada anteriormente también por una actitud nuestra no recomendable.
Bueno, a veces el encuentro también es casual, como ocurre, por ejemplo, cuando nos encontramos con una medusa, que simplemente es un organismo que va a la deriva y nosotros tenemos la mala suerte de encontrarnos con ella y bueno... Pero en otras veces no, otras veces pues a lo mejor el submarinista lo que ve es un bonito pez con unas maravillosas aletas en radio, si no sabe que es un pez escorpión, y como además es un pez muy muy pasivo, pues intenta tocarlo y el pez escorpión pues está provisto de unas espinas que inoculan un veneno bastante potente. Y sobre todo muy doloroso, porque todos los peces venenosos, el problema que tienen es que el dolor es lacerante, Ocurre lo mismo como con algunas medusas o como con las fisalias, que el dolor puede ser tan intenso que cause un shock neurógeno y el accidentado muera ahogado porque no es capaz de nadar, ¿no? En este sentido, quizás el animal que produce un dolor más terrible, incluyendo también los animales terrestres venenosos, es el pez piedra. El pez piedra es imposible de ver porque tiene un mimetismo increíble. Es un pez, como todos los peces venenosos de fondo, que se mueve muy poco, es muy mal nadador, y entonces, bueno, pues cuando se le pisa, uno se clava los rayos venenosos de la aleta dorsal y el dolor es espantoso, ¿no? Aparte de que, claro, luego con el tiempo esa herida se necrosa, se produce una inflamación de la pierna, que es donde generalmente está localizada la picadura terrible. Eso dura meses y en algunos casos la muerte se produce en un plazo inferior a las 24 o 48 horas, porque el veneno es también cardiotóxico y hemotóxico.
Tremendo.
Estuve a punto, en Mauricio, sí, de pisar un pez piedra, sí. Me lo dijo una persona que estaba buceando conmigo.
Bueno, hay especies de estas que están prácticamente en peligro de extinción o están en proceso de extinción. Hay otras, por el contrario, que es curioso, ¿no? Ese calentamiento global a veces no sé si es la característica o es la causa. Por ejemplo, el pez león, ¿no? Se han hecho diferentes reportajes que cada vez hay más y también es un elemento, sí, un pez realmente complicado y peligroso.
Sí, de las tres especies que hay de pterois, que es el género de los peces león o peces escorpión, una de ellas, Pteroides volitans, el pez león común o escorpión común, que es del Indo-Pacífico originariamente, ha pasado ya al Caribe y ahora es una especie abundante en el Caribe. En Canarias se están empezando a ver determinadas especies también tropicales que no se conocían hace solamente 10 o 20 años.
¿Muy peligroso también el pez león?
El pez león es muy peligroso, sí. No tanto como el pez piedra, pero tiene un veneno también cardiotóxico, hemotóxico y sobre todo citotóxico, o sea, que produce una necrosis, una muerte de las células en el lugar de inoculación de la picadura.
¿Y cuáles son las especies más peligrosas del Mediterráneo?
En el Mediterráneo, bueno, no hay especies realmente letales, salvo que una persona pues tenga alergia a la picadura de una medusa y muera por un shock anafiláctico, o sea, no por la propia potencia del veneno en sí mismo, sino por que desarrolla una especie de hiperalergia, ¿eh? Es el mismo caso que producen las determinadas las abejas y las avispas en determinadas personas, ¿no? Pues quizás yo señalaría a los peces víbora, que también se llaman peces araña, a los peces sapo, que también tienen espinas dorsales venenosas. De vez en cuando hay citas de fisalia, de carabela portuguesa, que realmente es un animal bastante peligroso, ¿no? Y no se me ocurre en estos momentos así ninguna especie del Mediterráneo que sea realmente
de un cierto peligro, ¿no? Bueno, en cualquier caso, hoy queríamos acercarnos a la experiencia, que sin duda la tiene el doctor Arturo Valledor, decíamos naturalista, médico de profesión, humanista por vocación, y sobre todo incansable viajero, una persona pues que ha viajado, yo no sé si por todo el mundo, pero casi por todo el mundo. ¿En qué está trabajando ahora mismo, doctor?
Pues mire, acabo de volver de Birmania hace una semana, donde he estado intentando hacer un reportaje, sí, y creo que lo voy a conseguir porque lo vi, sobre un pájaro raro que es el pavo real verde, ¿sí?, o pavo real birmano, que es distinto al pavo real azul o común de la India. Y tres semanas antes había estado intentando, en este caso sí, porque no logré verlo más que muy de lejos, hacer un reportaje sobre el cóndor de California, uno de los pájaros más raros del mundo. De hecho, toda la población que hay actualmente en estado salvaje proceden de pájaros en cautividad, porque los últimos se decidieron llevarse a los zoológicos de San Diego y de Los Ángeles para introducirlos en un programa de cría en cautividad, porque realmente la especie se iba a extinguir.
Bueno, en cualquier caso, volviendo al medio marino, nosotros hoy queríamos sobre todo informar, no alertar, pero desde luego esa información espero que haga que muchos, cuando nos metamos en el agua, nos metamos con respeto, sobre todo. Siempre hay un consejo: bucear acompañado, ¿no? Ponerse en manos de
eso,
los expertos.
Por supuesto, por supuesto.
De los expertos en la zona, que seguramente serán los que también conozcan perfectamente las especies más comunes, más frecuentes, que pueden ocasionarnos un susto importante. Y lo que decía el doctor Arturo Valledor: cuando buceamos, lo mejor es ver y no tocar absolutamente nada. Doctor, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos. Hasta otra.
Gracias a ustedes. Adiós.
Gracias. Doctor Arturo Valledor, el primer protagonista. Enseguida vamos a por el tiempo, la previsión meteorológica. Hoy todavía nos resta hablar también de buceo adaptado, de personas con algún tipo de discapacidad. Bueno, pues hoy hablaremos de esos cursos de buceo adecuados para esas personas. Enseguida volvemos.
A tota costa, també amb l'ecologia marina.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar. Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
¿Te gustaría compartir tus vivencias subacuáticas con tu familia y amigos? ¿Se aburren escuchando tus anécdotas? ¿No se creen lo que realmente ves bajo el agua? Pues llega el momento de la verdad. Sorpréndeles visualizando tus experiencias subacuáticas. Paddy te lo pone fácil. Apúntate ahora a uno de los cursos de fotografía digital submarina que los centros Paddy ponen a tu alcance. Aprenderás muchos trucos para llegar a ser un buen fotógrafo. Paddy, curso de fotografía digital submarina. Este no es un curso como los demás. Apúntate. Encontrarás los centros Paddy que lo imparten en nuestra web, paddy.com. Llega el momento de la verdad. Paddy, en el fondo lo vemos todo.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
El temps de previsió meteorològica per avui dissabte i demà diumenge serà.
Doncs sembla que tot i l'arribada del fred, Miquel, en general farà bon temps. Hi haurà cel serè o poc ennuvolat en general, malgrat que durant el matí es formaran alguns núvols baixos al nord del litoral central i al sud de la Costa Brava. No s'esperen precipitacions i les temperatures mínimes o similars seran puntualment més baixes, mentre que les màximes seran en lleuger ascens arreu del país. La visibilitat serà bona en general. Durant la matinada i fins a primeres hores del matí bufarà vent de component oest entre fluix i moderat, més reforçat a la meitat sud del litoral. Pel que fa a l'estat de la mar, a la Costa Brava hi haurà marejol, a la Costa Central i a la Costa Daurada, finalment, entre mar arrissada i marejol.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
A tota costa.
T'agrada el món de la immersió? Ets un submarinista inquiet? T'agrada descobrir noves immersions? Nosaltres sabem el lloc per fer tot això i més. Blue Sea Sub, a Menorca. Som la primera botiga especialitzada en submarinisme i distribuïdors oficials de les primeres marques. T'oferim també innumerables serveis i avantatges si et fas soci del nostre club. Vine, som a l'Avinguda de Sa Indústria, polígon industrial La Trotxa, a La Llor, Menorca. Més info a www.bluesysubmenorca.com. Blue Sea Sub, les vostres aficions són la nostra passió.
Hola, soy Antonio Banderas y te quiero hablar sobre algo importante. Hay un grupo llamado Oceana que está luchando para proteger los océanos del mundo. Por siglos hemos tratado a los mares con una profunda falta de respeto. Pescamos hasta hacer desaparecer especies por completo. Una técnica de pesca comercial llamada pesca de arrastre destruye en solo unos cuantos segundos corales y esponjas milenarios. Estamos llevando a los océanos al borde del colapso irreversible. Oceana trabaja para prevenir tal desastre, para proteger a especies amenazadas, como son las tortugas marinas y delfines, y preservar el hábitat marino. Pero Oceana necesita tu ayuda. Visita la página web oceana.org y únete a un cuarto de millón de activistas en 150 países que le dan apoyo a Oceana. Es fácil. Abre la página oceana.org y apúntate. Soy Antonio Banderas y te pido que nos ayudes a proteger los océanos.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Puda Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Puda Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudacanmanel.com.
A tota costa, presenta Miquel Mercadal.
El president del Consell Insular d'Eivissa, Vicent Serra, la consellera de Turisme, Carme Ferrer, i l'oceanògraf eivissenc Diego Ponce van presentar el passat 8 de novembre a la World Travel Market de Londres una nova guia de submarinisme editada per la Fundació per la Promoció Turística d'Eivissa amb l'objectiu de potenciar aquest tipus d'oferta vinculada al turisme d'esport nàutic. Aquest fullet informa de 20 rutes d'immersió diferents per tota la costa eivissenca i ofereix també una àmplia descripció, incloent-hi fotografies i infografia de cadascun dels llocs i també de les característiques del seu ecosistema marí. La guia informa també del nivell de dificultat de cada zona, dels accessos, de la profunditat mínima i màxima, de la localització GPS i de si hi ha necessitat d'utilitzar brúixola o no. Cal dir que la guia ha estat editada inicialment en castellà i anglès, però properament serà impresa també en català, francès, italià i alemany.
Gràcies, Sara. Una guia de submarinisme per llegir sota l'aigua. Una cosa tan lògica, eh? Avui en parlem amb la Carme Ferrer. Ella és consellera de Turisme. Senyora Ferrer, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvinguda i gràcies per atendre'ns. A part, la Carme, em sembla que, a part de consellera, és submarinista, no?
Sí, sí, sempre que puc ho practico.
Molt bé. Doncs de submarinista a submarinista, una cosa tan lògica, no? Una guia de busseig per llegir sota l'aigua, la veritat és que feia falta, no?
Feia molta falta, sobretot perquè la illa és molt coneguda sobre l'aigua, per la seva activitat nàutica esportiva de la platja o les seves platges, i com a illa és una gran desconeguda el seu fons submarí. Encara que tenim moltes escoles de busseig i realment hi ha una qualitat de busseig increïble, no? I una visibilitat, i realment era una llàstima no fer aquesta guia i mostrar a tots i posicionar-nos dins un dels llocs que jo crec que val la pena visitar i disfrutar bussejant. Mm-hmm.
La Sara ens n'ha fet doncs, 5 cèntims exactament de quina és la temàtica bàsicament, no? Però anem a profunditzar una mica més, i mai millor dit, en aquesta guia. De què estem parlant?
De què ens parla? Ens parla de 20 rutes, no? I totes les rutes doncs, estan indicades doncs, on estan a la llar de l'illa, com arribar-hi, el nivell de dificultat, i també en geografia ens indica les profunditats i també allà on estàs a fer la parada de seguretat per després tornar a ascendre, no? I també ens diu el que trobarem i realment les característiques de totes les rutes que en tenim de tots tipus, des de molt fàcils. Tenim també, hem de recordar que tenim el Don Pedro allí, també el tenim indicat a la ruta, o també la plataforma Mariana, que és una piscifactoria que es va esfondre ja fa uns anys i que és un centre de peixos formidable.
Sí, efectivament, qui ha fet aquesta immersió sempre la recomana, eh?
Sí, sí, sí. A més, ara hi ha una riquesa de barracudes i de tot, eh? D'una diversitat que moltes vegades ens sorprèn, i és veritat que la Mediterrània moltes vegades es parla de que està molt castigada, però hi ha alguns punts d'immersió de l'illa que ens oblidam i realment hi ha una riquesa que val la pena explorar.
Sí. Els pecis de la illa d'Eivissa, evidentment, doncs, també són un argument fonamental, no? És un argument i una zona doncs que s'utilitza molt per als centres de submarinisme. De fet, hi ha moltes peticions per anar a fer submarinisme en els pecis específics d'Eivissa, no? Però la pregunta és, heu fet 20 rutes, amb la quantitat de zones que teniu a Eivissa, quins són els paràmetres per determinar aquestes 20 rutes? Per què us heu decidit per aquestes 20 zones?
Nosaltres hem agafat les escoles de submarinisme i els hi hem demanat quines 20 llocs som, no ens hem de perdre. És a dir, n'hi ha molts i cada centre té, al voltant d'allà on tenen el centre de busseig, doncs tenen les seves rutes preferides, no? Però hem dit a cada una que indiqués i ens hem posat d'acord en les 20 més importants perquè tenen característiques molt diferents, demostra la varietat que tenim, coves, catedrals, pecis, tenim de tot, no? Entonces, dins d'aquesta varietat s'han triat les 20 millors per resumir-les, perquè realment amb una illa, que, a més, la facilitat d'accés que tenim d'un lloc a l'altre fa que n'hi haiga moltes i molt assequibles, no? Però han fet totes les escoles la que han decidit que aquests 20 siguin els representatius dins d'aquest llibre, no?
I com és aquesta guia per fora? Perquè costa d'imaginar.
Aquesta és una holandesa de tamany, no? I té per dir-ho, hi ha que destacar que el paper que està fet és un paper com sedós, perquè està imprès en paper de pedra, uh-huh. Que es pot remullar, que no se trenca quan remullar-se ni a l'estrapar-se, i té cada fulla, obris la fulla, té per una part l'explicació de la ruta, on es troba i amb imatges fotos de la ruta i l'explicació de lo que hem dit, no? D'on està, com accedir tot. I al costat està la foto de la superfície i el fons marí està dibuixat. És una infografia, no? Mm-hmm. I també té un petit espai per lo que els bussejadors ens agrada sempre apuntar. La dada que hem anat, la profunditat, com la durada, l'oxigen que ens queda a la botella, el traje que hem emprat i també les característiques que hem vist. He de destacar una cosa també a l'illa d'Eivissa, i és que una de les valors ecològics que tenim i que, per la qual hem estat declarades Patrimoni de la Humanitat és les nostres praderes de Posidònia oceànica.
Sí.
Aquesta Posidònia és la que fa que tinguem unes aigües molt transparentes. Doncs totes les nostres immersions tenen una visibilitat més o manco de 30 metres, el que fa és que siga realment espectacular quan ens tirem i tinguem aquest espai, aquesta visibilitat.
Mm-hmm. Efectivament, aquestes praderes de Posidònia que sovint, quan s'han de fer estructures, obres titàniques, ja no només a Eivissa, sinó en altres zones, no se'ls té el suficient reconeixement. Hem de dir que tot això és una cadena, no? Si es destrueixen aquestes praderes de Posidònia, es destrueix en conseqüència la qualitat de l'aigua i, evidentment, doncs, també té una conseqüència que la gent anirà menys a fer submarinisme en aquesta zona.
Clar, i també és l'hàbitat de nostres espècies submarines, veritat, també desapareixen doncs, i ens troben menys espècies, menys peixos, no?, que viuen d'aquesta Posidònia i es protegeixen. No?
Efectivament, efectivament. N'hem pogut parlar en diverses ocasions amb el Manu Sant Fèlix, una persona doncs, que coneix perfectament doncs, els fons marins d'Eivissa, de Formentera, i ens ha parlat en profunditat d'aquestes praderes de Posidònia. Jo deia a l'inici d'aquesta conversa amb la Carme Ferrer, repetim, estem parlant amb la Carme Ferrer, consellera de Turisme, per tant, política, perquè sovint els polítics que més parlen del fons marí, de submarinisme, sovint no practiquen aquest esport. Per tant, a mi m'agradat puntualitzar, no?, que, Carme, tu ets consellera de Turisme, a més, submarinista, no? Per tant, coneixes perfectament del que parlem. Dic això perquè a la recent doncs, trobada que vau tenir, crec que es va concloure que a Eivissa no se la coneix suficientment a nivell subaquàtic, no?
No, és veritat. És veritat. El que comentava abans, se'ls coneixen molt les platges, se'ls coneix molt, doncs, se fan activitats nàutiques sobre l'aigua, però no se'ls coneix sota l'aigua. Crec que tenim un fons molt ric, un fons que per visitar és magnífic, és una experiència que jo recomano, i també crec que ens té que ajudar a respectar, ens té que respectar sempre, però crec que el ser submarinista, el parlar de la Posidònia, el veure lo vital que és per la illa en general, no sols pels submarinistes, sinó a nosaltres, la transparència de les aigües que hi ha a Eivissa i a Formentera no és gratuïta, és degut a aquesta Posidònia, i tot l'ecosistema que hi ha sota l'aigua és el gran desconegut, inclús per propis eivissencs. N'hi ha molts que ja ho han descobert i que són grans submarinistes i han fet moltíssimes immersions, però realment el que ens trobem és molt de turista que ve a visitar. Quan veu que hi ha escoles, s'anima i després descobreix un món realment formidable i s'entusiasma. Després també hi ha molta gent molt tècnica, molt especialitzada, que ens visita regularment, però que a vegades es té tendència a anar a indrets més llunyans sent que estem a un cop de pedra i realment el nivell del submarinisme és alt i molt, jo crec que molt recomanable.
Uh-huh. Estem parlant amb la Carme Ferrer, consellera de Turisme, i estem parlant bàsicament d'aquest submarinisme a la zona d'Eivissa, en aquesta illa d'Eivissa, en aquest programa, a tota costa, l'únic programa de la ràdio catalana que parla setmanalment del món de la immersió, del món del submarinisme. És una plataforma evidentment, Carme, informativa, però jo no sé què és el que s'ha de fer perquè la gent conegui, els submarinistes coneguin els fons marins, ja no només d'Eivissa, no? Aquí podríem fer-ho extensiu, els fons marins de les Balears, en general, que també són força interessants, no? Bàsicament, Eivissa i Formentera sí que és cert doncs, que tenen un potencial realment destacable, no? Però jo crec que és en general, no?, aquesta desconeixença.
Sí, és generalitzada. No sé per què, tal vegada perquè les illes ens hem quedat amb aquest turisme de sol i platja, que anem a la platja, no? Però ens quedem aquí, a la platja, i no aprofundim. I hi ha escoles molt ben preparades, equipades perfectament, amb molt de coneixement de tot l'indret, i a més amb la sort de que al ser una illa, i en concret parlant de l'illa d'Eivissa, és petita, si hi ha vent o una mala mar a un lloc, ràpidament es parla amb un altre centre i es pot desplaçar a l'altre centre. Molt difícilment et quedaràs sense una bona immersió a una illa amb les característiques que té Eivissa. No?
Mm-hmm. Ja per acabar, Carme, a nivell particular, quina immersió ens destacaries per als amics que ens estan sintonitzant ara mateixa a la illa d'Eivissa?
Home, la immersió que jo recomanaria per gent que ja està, que sap bussetjar, pues, indudablement Don Pedro, no me'l perdria, i la plataforma Mariana. Uh-huh. I tal vegada, pues, més senzill, la Cova de la Llum, a Sant Miquel, que també... Totes són, no? Però si tenies que començar per tres, començaríem amb aquestes. També tenim una pàgina oficial de turisme, que és la Eivissa.travel.
Sí.
Allí està la guia, es pot també imprimir per cada una de les rutes, i allí també està la llista de totes les escoles de busseig que tenim, que elles se poden indicar perfectament com arribar, les èpoques... Estan, moltes d'elles estan obertes tot l'any i algunes, sota trucada, pues, també fan immersions tot l'any. Evidentment, la majoria es troben des de Setmana Santa fins a finals de novembre al 100% obertes, mm-hmm. I hi ha una part a l'hivern, només una part. No? Recordem que tenim aigües que estan des de mig entre 14 i 28 graus.
Sí, sí.
Quasi bé tot l'any es pot bussetjar.
Efectivament. Doncs Eivissa.travel, eh? Aquesta és la plana web en la que trobareu més informació. Nosaltres, en qualsevol cas, agraïm molt sincerament a la Carme Ferrer, consellera de Turisme, que ens hagi atès aquest matí de dissabte com a primera protagonista que passa per aquests micròfons de tota costa. Carme, ha estat un plaer, gràcies per ser amb nosaltres i bones immersions a Eivissa.
Moltes gràcies a vosaltres i enhorabona pel programa.
Gràcies, molt bon dia.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
Pasado 8 de diciembre, el canal Historia estrenó en exclusiva la serie Universo Submarino, compuesta por 4 episodios que presentan la historia completa de los océanos del mundo a través de sus 5 mayores amenazas: las mareas, las corrientes, la presión, las olas y los depredadores. De la mano de reconocidos oceanógrafos y con la ayuda de imágenes de las expediciones y animaciones en 3D, Universo Submarino analiza, por ejemplo, la ola de mayor impacto registrado en la historia de la Tierra, un megatsunami de más de 100 metros de altura que destruyó todo en su camino. También los 5 depredadores más peligrosos del mundo subacuático o las fuerzas letales que convierten plácidas aguas en violentos torrentes. Cada episodio, cabe decir, analiza una fuerza letal en los océanos Pacífico, Atlántico, Índico y Ártico en forma de inundaciones, tsunamis, huracanes, heladas o volcanes submarinos.
Gracias, Sara. Además, con el beneplácito del Ministerio de Cultura, Historia ha firmado un acuerdo con el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, el Arcua, por el que todos los jueves desde el pasado 1 de diciembre el canal Historia proyectará Universo Submarino en sus instalaciones de forma gratuita. Bueno, hoy queremos analizar esta serie, queremos analizar el trabajo y saludamos esta mañana de sábado a Patricia Recio, es la jefe de el área de difusión de Arqua. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida y gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Bueno, creo que el pasado, como decía Sara, el pasado 8 de diciembre estrenasteis, ¿no? No sé si tenéis datos de la aceptación que ha tenido el primer capítulo.
Sí, no, la verdad es que fue todo un éxito. Lo proyectamos el día 8 a las 2:30 de la mañana y la verdad es que vino muchísima gente a ver el primer episodio de la serie, que es una serie estupenda y que además va muy acorde con la temática de nuestro museo. Uh-huh.
Bueno, cuatro temáticas principales: las olas, depredadores, presión fatal y mareas mortales, ¿no? Cuéntanos un poco qué habéis pretendido con cada uno de estos capítulos.
Bueno, básicamente el canal de historia, que son los que han realizado la serie, lo que han pretendido ha sido profundizar un poco, pues en todo el, como la serie mismamente se llama Universo Submarino, profundizar un poco en todo este mundo subacuático, que sin duda es extraordinario y muy desconocido para el público general. Entonces, bueno, han dividido, como bien habéis contado, en diferentes temáticas, diferentes problemáticas para poder un poco visualizarlas una a una y que la gente se lleve una idea muy concreta de cuál es cada uno de estos temas.
¿Cuándo empezasteis a rodar?
Ellos llevan bastante tiempo haciendo los ciclos documentales. No te sé decir exactamente, pero la verdad es que sí que ha sido una producción bastante bastante larga, porque bueno, cuando el público ve los episodios, la verdad que se da cuenta de que es una serie muy trabajada, tiene muchísimas entrevistas, muchísimas visualizaciones en 3D, muchas reproducciones, y la verdad es que ha sido muy muy importante la producción, la parte de producción.
¿Y cómo se desarrolla cada capítulo?
Pues básicamente, como vienen siendo en el canal de historia, es decir, empiezan con una introducción y luego después van poco a poco profundizando cada una de las temáticas, pues introduciendo a diferentes especialistas que van hablando sobre el tema, que van tocando diferentes temas, y esto a su vez se va compaginando pues con diferentes imágenes, con diferentes vídeos que van acompañando todo ello.
¿Y tienen alguna relación entre sí los distintos capítulos o son independientes?
No, son independientes entre sí, aunque están todos entrelazados, bueno, pues por el formato de documental y por la temática, se pueden ver por separado perfectamente y no pasa nada, vaya.
Bueno, la verdad es que echando un vistazo a la información que generáis en cada uno de los capítulos, por ejemplo, las olas, explican que el universo submarino genera tres tipos de olas mortales, una más grande y destructiva que la anterior, ¿no? Las olas monstruo, las olas gigantes y los tsunamis. En este sentido, hubo un mega tsunami, ¿no?, de más de 100 metros de altura, que destruyó desde luego todo lo que pasó por él, ¿no?
Sí, la verdad es que fue así, y además creo que el tema tsunami es un tema que está bastante en boca de todo el mundo con, bueno, los desgraciados que hemos tenido últimamente. Sí. Y la verdad que bueno, es un peligro que está ahí y que está bien que la gente los conozca y también vea un poco cuál es la explicación científica de todo este tema.
Bueno, estamos analizando estos cuatro capítulos, lo estamos haciendo, estamos hablando esta mañana de sábado con Patricia Recio, jefe del área de difusión de Arqua, ese Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. Patricia, creo que son todos los jueves, ¿no?, a partir de las 7 de la tarde, que vosotros hacéis particularmente también un pase de cada uno de los capítulos, ¿no?
Sí, como te comentaba antes, el día 8 estrenamos el primer capítulo a las 2:30 de la mañana, pero a partir de ese día 8 ya será todos los jueves a las 7 de la tarde cuando se haga el pase de cada uno de los capítulos.
Las olas, depredadores, presión fatal y áreas mortales. Cada jueves, pues los amigos que se acerquen a ese Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, Arqua, podrán disfrutar y ver esos capítulos dedicados a nuestros mares y océanos. Ya para acabar, danos algún motivo para visitaros, Patricia, Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Por cierto, hace poco hablamos también de un interesante fin de semana que hicisteis, muy intenso, sobre los arqueólogos, ¿no?, subacuáticos.
Sí, la verdad es que, bueno, fue el fin de semana, hace dos fines de semana, y la verdad es que fue un encuentro estupendo en el que más de 100 arqueólogos subacuáticos de todo el país vinieron aquí hasta Cartagena para, bueno, dos jornadas muy muy intensas de comunicaciones en las que, bueno, tuvimos exposiciones de todos los trabajos que se están realizando en arqueología subacuática en el país, y fue muy impresionante ver a todos los profesionales juntos, con todos los proyectos juntos a la vez. Uno muchas veces no se hace a la idea de la cantidad de trabajo que se está haciendo en arqueología subacuática en todo el país, hasta que no los hemos reunido a todos, y durante un día, bueno, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde el sábado, estuvimos comunicación tras comunicación de 15 minutos sin parar, y la verdad es que todo el mundo salió, incluso ellos mismos, los propios profesionales, muy impresionados al ver la gran calidad de los trabajos de arqueología subacuática que se están haciendo ahora mismo, y la gran cantidad, que muchas veces el público o la sociedad no es consciente del trabajo que hay ahora mismo realizándose en España. La verdad es que fueron todo un éxito las jornadas, y bueno, de hecho esperamos el año que viene volver a repetirlas, incluso en un formato mayor, al ver la gran cantidad de demanda que tenemos al respecto. Uh-huh. Y la verdad es que el museo, yo siempre, vamos, desde el museo obviamente siempre recomendamos venir a vernos, pero es que es verdad, yo creo que es un museo que todavía no es todo lo conocido que debería ser, y la verdad es que es un museo excepcional, que tiene unas piezas interesantísimas. Tenemos unas colecciones que van desde época fenicia, siglo VII antes de Cristo, hasta época contemporánea. Y entre nuestras colecciones tenemos sobre todo una pieza muy destacable, que es el pecio Mazarrón 1, un pecio del siglo VII antes de Cristo, fenicio, encontrado por aquí en la zona de Murcia, y que es único en todo el Mediterráneo. Está bueno, sacado del agua, y está en el museo expuesto para que todo el mundo lo pueda conocer. Y además combinamos una exposición muy rigurosa históricamente con las últimas tecnologías museográficas, en donde la gente puede ver maquetas a escala real de otros barcos, de secciones de barcos, puede ver interactivos, puede incluso bueno, los niños pueden a través de diferentes juegos conocer un montón de la historia marítima y náutica de una manera muy sencilla, y la verdad es que es muy interesante de ver el museo, aparte de que, como ya te comento, tenemos piezas de primer orden en la arqueología subacuática, no solo española, sino a nivel europeo.
Bueno, efectivamente nos lo comentaba su director, Javier Nieto, no hace mucho, en estos mismos micrófonos, que era prácticamente un delito no conocer ese museo.
Sí,
¿eh?
Sí lo es, sí, la verdad es que es un museo interesantísimo y muy, muy, muy agradecido. La gente normalmente entra sin saber muy bien qué es lo que se va a encontrar, y no te puedes imaginar la cantidad de luego después cartas de felicitación que recibimos. La gente está siempre agradecidísima a los guías del museo, y la verdad es que es fantástico el reconocimiento de la gente, porque les sorprende mucho. La gente no espera encontrarse un museo tan didáctico, tan interactivo, tan fácil y tan divertido, a la vez que riguroso.
El Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena, ¿eh? Para los amigos que tengan ocasión, pues espero que nos hagan caso y que se pasen a ver sus instalaciones y a ver toda la historia de esa arqueología subacuática que allí existe. Bueno, un lugar, por cierto, en el que se ha podido ver, se está pudiendo ver, y en un futuro también se podrá ver ese universo submarino, la serie, ¿eh? Esa serie que se estrenó el pasado 8 de diciembre en el canal Historia, en este caso, compuesta por 4 episodios que presentan la historia completa de los océanos del mundo a través de esos 5 mayores amenazas: las mareas, las corrientes, la presión, las olas y los depredadores. Patricia Recio, gracias por acompañarnos, y que sea todo un éxito esa gestión del Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. Un saludo.
Muchísimas
desde Cataluña.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Gracias.
Buenos días.
Who's given a gun and then
pushed the floor and expected to die? Confía la reparación y revisión de tu material únicamente a servicios autorizados. Por tu seguridad, no manipules bajo ningún concepto tu material de submarinismo. Revisa tu equipo anualmente o cada 50 inmersiones. Exige a tu proveedor recambios originales en las reparaciones y la devolución de las piezas sustituidas. Solicita siempre la factura correspondiente. Nuestra meta es tu seguridad.
A toda costa.
¿Te gustaría compartir tus vivencias subacuáticas con tu familia y amigos? ¿Se aburren escuchando tus anécdotas? ¿No se creen lo que realmente ves bajo el agua? Pues llega el momento de la verdad. Sorpréndeles visualizando tus experiencias subacuáticas. Paddy te lo pone fácil.
Apúntate ahora a uno de los cursos de fotografía digital submarina que los centros PADI ponen a tu alcance. Aprenderás muchos trucos para llegar a ser un buen fotógrafo. PADI, curso de fotografía digital submarina. Este no es un curso como los demás. Apúntate. Encontrarás los centros PADI que lo imparten en nuestra web, padi.com. Llega el momento de la verdad. PADI, en el fondo, lo vemos todo.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Doncs quasi les 11 en punt del matí, nosaltres tanquem aquesta edició de A Tota Costa. En qualsevol dels casos us convidem a compartir encara dues hores de ràdio, això sí, dedicades a temàtiques, com sabeu, totalment diferents. En uns minuts obrim una nova edició de Trotamundos, el millor de la gastronomia i la enologia. Ara mateix arriba l'agenda cultural aquí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.